En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Catiano Gueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Jerusalén, sin ti no es fácil. Y yo tengo fe. Luz, ya ven a mí. Tú eres quien me sana. Ya voy a mí. Ay, culana. Buso a mí.
Y si hay una cita que en octubre siempre viene a nuestro encuentro, a nuestras parroquias, la voz de los misioneros. Esas personas que han dejado casa, han dejado hogar, han dejado tierra para ir a los lugares más recónditos del mundo a anunciar el Evangelio. Todos los octubres se iluminan a través del Domingo Mundial de las Misiones, el Domun, y por ese motivo hoy tenemos en nuestro estudio a don Pedro Miguel Rodríguez Ricondo, que es el delegado de misiones de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Pedro Miguel.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes también a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento.
Bueno, Pedro Miguel, nos tuteamos.
Nos tuteamos, por descontado, claro.
Aunque es algo ya que todo el mundo conoce, pero no por ello, a veces eso que se da por supuesto. ¿Qué es el Domun?
Pues mira, has dicho muy bien antes. El Domun es el Domingo Mundial de las Misiones, el domingo en el cual nos recordamos de las misiones, porque parece que es importante y es bueno que si algo queremos que tenga relevancia, tiene que tener un día concreto. Por eso está el día del Domun, ¿no? Que siempre es el penúltimo domingo del mes de octubre, ¿no? La verdad es que días de las misiones son todos, porque los misioneros están en la misión constante. Pero bueno, este día es bonito, el mes de octubre es un mes especial. Empezamos con el día 1, que es el día de Santa Teresita, del Niño Jesús. Ella es la patrona de las misiones y así empieza ese mes de octubre.
Este año también hay un acontecimiento especial que va a ser en mayo, ya lo avisaremos más adelante porque incluso también tienes intención de organizar un viaje para poder participar de este acontecimiento. El 22 de mayo será beatificada en Lyon Paulina Jaricot, que es la que funda, ¿no? La laica que funda el Domun hace un montón de años, ¿no?
Bueno, no tantos.
Bueno, no tantos. Hace un montón.
Sí, ella nace en el 1799, 1800, ¿no? O claro. Sea, casi 200 años. Pero bueno, tampoco eso...
Bueno, son años. Es verdad que la institución, digamos, que abarca todo el tema de la propaganda fide y demás, nace casi después de que se descubra América y demás. Pero bueno, pues no está mal 200 años de fecundidad también en el Domun, ¿no?
Es una historia muy bonita, la de Paulina. Paulina es una niña, pues, educada por sus padres en la fe. Pues su hermano hay un momento determinado en el que la dice que va a ser misionero y que se va a marchar de misiones a China. Estamos en Francia y las misiones de Francia en ese momento se estaban dirigiendo todas hacia la evangelización de China. Ella, pues nada, ni corta ni perezosa, le dice a su hermano que ya se va con él. Yo también quiero ser misionera y quiero llevar a Jesús a los demás. Y hombre, su hermano, Fileas, la dice, es que tú no puedes ser... Ella es una muchachita, ¿no? Tiene 20 años. Y dice, mira, tú no puedes ser misionera porque hay mucho peligro y no puedes salir de casa y tal. Y ella dice, bueno, pues vale, perfecto. No puedo marcharme por ahí, no puedo irme a China, pero yo sí voy a ser misionera. Y entonces, nada, empieza a trabajar un poco en su mente cómo puede hacer ella para ayudar a los misioneros. Y entonces lo primero que piensa es que por los misioneros hay que rezar. Y por eso mismo, en una fábrica que tiene su familia, ella se reúne con las mujeres, era una fábrica grande, se reúne con las mujeres y dice, mirad, vamos a rezar por los misioneros. Y creó grupos de oración que se reunían un grupito pequeño de mujeres, rezaban el rosario y luego las pedía, las decía, mirad, hay que rezar por los misioneros, pero es que la oración no es suficiente porque los misioneros necesitan alimentarse, necesitan comer y hay que poder sustentarles. Y por eso las dijo, mirad, vamos a hacer una contribución pequeña. Ella les pedía nada, lo mínimo, un céntimo. Y entonces iba recolectando, ¿no? Y se recolectaban oraciones y se recolectaban ayudas económicas. Así es como comienza el Domun.
Bueno, yo pienso que, como muchas otras cosas, es obra de Dios. Porque a mis 20 años yo no tenía ni idea de hacerme religiosa. Tenía novio y pensaba casarme. Pero hice unos ejercicios donde el sacerdote me preguntó, ¿y tu vocación? Y dije, no, se ha equivocado, es mi prima la que tiene la vocación, no soy yo. Pero en aquel momento yo vi como en una película mi vida entera y yo veía que realmente de alguna forma Dios me estaba llevando para ahí. Y como una de las cosas que a mí me ha tocado mucho desde pequeña era cuando rezamos el Padre Nuestro, hacer la voluntad de Dios. Yo siempre decía, si hiciéramos todo la voluntad de Dios, la tierra sería un paraíso. Entonces, cuando a mí me preguntaron acerca de mi vocación y dije, no puede ser, me encantaba la vida, disfrutaba, que no podía ser monja. Y yo me fui al convento con las carmelitas misioneras que conocí en el Sanatorio del Carmen, que estaba en Torrelavega, como para probarle a Dios que yo no podía ser religiosa. Una cosa que me hizo a mí descubrir que realmente era una llamada, que a pesar de que yo disfrutaba la vida, lo pasaba en grande, cuando llegaba a casa los domingos y me podía pensar, ya pasó todo. Y me quedaba un vacío que decía, ¿y esto por qué? Entonces eso me ayudó a que diera el paso a probarle a Dios que no podía ser religiosa. Con su gracia he podido responder y aquel vacío que yo sentía los domingos después de venir de juerga, eso no lo he vuelto a sentir nunca más. El gozo y la alegría interior están ahí. Era para mí un signo muy claro de que Dios me quería ahí y eso lo he vivido a través de toda mi vida hasta hoy. Yo quería ser misionera. Yo decía, si soy religiosa, tengo que ser misionera. Si me iba a casar y tenía 5 hijos, en vez de tener 5 hijos, tengo 50.000 o 5 millones o cuánto, pues mucho mejor. El llevar a Jesús la comunión, la presencia de Jesús a todos los que nos encontramos en nuestra misión.
Acabamos de escuchar el testimonio de una vida distinta, claramente, ¿no? También Pilar Ruiz, carmelita misionera, natural de Bostronizo, que también, como ha contado, quiso demostrarle a Dios que no valía, que no tenía madera de misionera, sin embargo, tantos años de un lado a otro, ¿no? Pero hay una cosa, ¿no?, del lema de este año, que es cuenta lo que has visto y oído, ¿no? Me parece que es el lema que a mí me recordaba, igual a lo mejor ya lo he dicho más veces, pero es que descubrir y discernir, ¿no?, lo que es de verdad ser misionero, ¿no? Dicen que contaba don Juan Antonio del Val que había 3 tipos de misioneros: los turistas misioneros, los misioneros turistas y los misioneros misioneros, y que en esto pues dependía del tiempo y del compromiso con la misión. En uno pues vas una semana de viaje y dices que has sido de misionero, ¿no? En el otro dedicas 1 mes en tu vida o 3 meses o el verano, y entonces misioneros turistas, ¿no?, que al final pues también van a la misión pero aprovechan también a hacer un poco de turismo, ¿no?, para ver, porque igual a lo mejor no vuelven a ese país, ¿no?, y entonces pues al final pues a ver qué cosas curiosas hay, ¿no? Y luego están los misioneros misioneros, que estos no solamente cuentan lo que han visto y oído, sino que cuentan lo que ven y oyen. En presente, no en pasado, ¿no? ¿Cuántos? Porque nosotros tenemos la suerte también, ¿no?, de que en nuestra diócesis hay bastantes misioneros, ¿no?, por todo el mundo. ¿Cuántos misioneros misioneros tenemos en nuestra diócesis repartidos por todo el mundo? Y también aquí, porque hay alguno que después de entregar su vida entera en el país de misión, pues ya está ahora aquí porque ya no puede hacer allí más, ¿no?
Sí, del Domund del año pasado a este hay 4 misioneros menos, porque han fallecido 4, ¿no? Uh-huh. Aún así tenemos 119 misioneros como número total, ¿no? De los 119, 84 están por todo el mundo. La mayor parte están en América. Y luego, pues también hay un pequeño grupito muy activo de misioneros que están en África, principalmente mujeres, ¿no? Ten en cuenta, Antonio, que estamos en la misma franja horaria que la mayor parte de África. Eso significa que es muy sencillo, es sorprendente, ¿no?, que tengan esa facilidad de comunicarse a través de WhatsApp. Hace 2 años una misionera, bueno, me habló por WhatsApp por primera vez a través de una videollamada y yo me quedé muy sorprendido porque estaba allí en el centro de Kinshasa, en el Congo, y bueno, luego ya me han explicado este verano que es algo muy normal y muy común, ¿no? O sea, que no es una cosa extraña que una persona allí tenga un teléfono, tenga datos y pueda hacer videollamadas, ¿no? Bueno, pues este grupito de los que están en África, pues son como alrededor de unos 12. Uh-huh. Es un buen número. Y luego esos que dices que han regresado, sí, porque hay muchos misioneros que vienen aquí o para una temporada para...
De operarse igual a lo mejor, sí. o se han enfermado allí, ¿no?
Y necesitan recuperarse, porque principalmente los de África, las condiciones de allí son bastante duras, ¿no? Y hay veces que es que no les vale. Normalmente los misioneros se vienen 1 mes todos los años o algunos cada 2 años para ver a su familia y para coger un poco fuerzas y hacerse chequeos sanitarios y volver a su tierra y estar un poco con su gente conocida, ¿no? No desligarse de la diócesis de origen, ¿no? Y luego hay otros que ya se han vuelto definitivamente, pero llevan la misión en su corazón porque han estado 60 años religiosas de todas las congregaciones. O sea, se vuelven aquí, algunas se quedan en los países de misión, como por ejemplo el caso de una religiosa franciscana misionera que este año, 2021, en medio de la pandemia, pues ella cumplió pues con una cosa que tenía en mente, ¿no? Ella había venido hace 4 años a cuidar a una hermana mayor y cuando su hermana falleció, pues dijo, mira, yo había venido a Santander para cuidar a mi hermana a condición de que cuando ya no se me necesitara, pudiera regresar otra vez a mi misión, ¿no? Ana María, y el día de hoy está en Angola. Es una de las más activas. Prácticamente todos los días me manda una foto de buenos días, buenas noches y fotos de su misión allí.
Muy bien.
Y bien.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
te voy a proponer un reto. ¿Qué te parece si a partir de ahora intentas hablar de Dios en tus conversaciones cotidianas? Porque cuando se vive enamorado, lo lógico y lo esperado es que trascienda hacia el exterior lo que estamos viviendo. Por eso, ¿por qué te produce temor hablar de Dios, de Jesús, de nuestra Madre Santísima en público? Vamos a intentar cambiar esa dinámica porque ya no solo no se habla de Dios en público, sino que se vive como si Dios no existiera. ¡Y existe! ¡Vaya que sí existe! Se manifiesta en ti cada día y en cada situación. No solo te animo a que le dejes entrar, que eso ya lo haces y muy bien, sino a que le dejes salir. Jesús en salida, como su madre María se puso tantas veces en camino. A veces me da por pensar que mis amigos son aquellos con los que puedo rezar, porque cuando no puedo rezar con alguien con quien me encuentro, estoy conversando, ¿de qué puedo hablar con la persona que tengo a mi lado? Me falta algo. Por eso, con la mayor naturalidad, habla de tu vida de fe, de si frecuentas los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, si perteneces o participas a algún grupo de crecimiento en la fe, en la parroquia o en tu propio movimiento. Si eres catequista o catecúmeno, si oras, esto hará ver a quien tienes cerca que se puede vivir de forma natural siendo cristiano. Hace poco le preguntó a mi marido, un colega del trabajo, que cómo vivimos los cristianos, en fin, si entre él y yo discutimos. Claro, imaginaos qué concepción tienen las personas que viven como si Dios no existiera. Como si sí, pero yo no me lo acabo de creer, igual hay algo, qué sé yo. Aprovecha ese momento para decirle a la persona con la que estás conversando que los cristianos o los que intentamos vivir en Cristo no estamos impedidos de nada del resto de los humanos. Reímos, lloramos, calculamos, ahorramos, gastamos, nos enfadamos, nos reconciliamos y nos entregamos en el lecho conyugal para darnos y gozar. Porque a veces creen que ellos están excluidos del selecto grupo de los escogidos, que debemos de ser nosotros. ¿Escogidos? ¿De qué? La única lección que hicimos fue darle el sí a la oferta que el Señor me presentó, que te presentó. Y vivir el día con ese compromiso dentro, hasta el final. Por eso te animo a que no solo vivas en Dios, sino que hables de Dios diariamente. Y sobre todo, no calles las dificultades diarias que tienes con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, con la familia, en el trabajo, con los colegas, para decir que poniendo esa dificultad en Jesús, buscas la fuerza y la salida. Siempre de su mano, siempre firme en la vocación que elegiste, que el Padre tiene preparada para hacerla vida en ti. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
La vida nos regala mil razones para reír. Y por ti yo quiero existir. No hay problemas que valgan la pena. Y en Jerusalén se encuentra el destino del camino.
Bueno, estos misioneros, como decíamos antes, también, que no solamente la oración, sino también hay que colaborar con ellos, ¿no? No sabemos qué cifras, qué números de lo que se va recaudando, ¿no? Pero la crisis de toda la pandemia y demás se ha notado en que hayamos bajado el pistón de nuestra ayuda a las misiones, a los misioneros.
En números generales, y si comparamos con el resto de las diócesis, yo creo que somos la única diócesis que se ha mantenido en los mismos números prepandemia. En el año 2020 se recaudó prácticamente lo mismo que son unos 200.000 euros, ¿no? Lo mismo que en el año 2019. Y bueno, pues es una gran alegría para nosotros, ¿no? También es cierto que en el resto de España eso no ha pasado y que ha decaído bastante la contribución con las misiones y con el Domum. Y bueno, pues eso al final es un perjuicio grande para todos los misioneros, porque ahora a mí sí me gusta decir a qué se dedica el dinero de las misiones, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos mandan todos los años un volumen que está a disposición de cualquiera, tuyo, Antonio, de cualquier persona que se quiera acercar por la delegación, y ahí se dice a dónde va todo el dinero del Domum, ¿no? Y vemos que la mayor parte de las ayudas, el Domum funciona de la siguiente manera. La Santa Sede centraliza, como la madre iglesia que es, centraliza las ayudas, todas las diócesis del mundo, incluidas las diócesis de lugares de misión. Y es que en África también se hace la colecta del domum. Los misioneros que están allí también hacen su pequeña colecta, pues con los medios que tienen, ¿no? La madre iglesia recoge las aportaciones de todos sus hijos y luego ella lo que hace es distribuir según las necesidades. Por descontado que aquí para España el dinero del domum es cero, o sea que aquí ningún obispo pide nada para el domum. Y todo ese dinero pues se destina, pues principalmente quien más lo recibe es África. Por ejemplo, muchísimo más que, diríamos que 3/4 partes del dinero del domum se destina a África por la necesidad que hay. El motivo, por ejemplo, normalmente las iglesias de América ya llevan unos cuantos siglos de existencia y se autoabastecen y ayudan y tienen sus medios, ¿no? Aunque también necesitan ayuda si se les da. Pero las africanas no. La mayor parte del dinero del domum va a peticiones que hacen los obispos para mantenimiento de seminarios, para mantenimiento de religiosas, de religiosos, de sacerdotes, para comprar cosas básicas, pues que con otras entidades no se pueden dar, porque claro, cualquier otra ONG a quien le pidas dinero te va a pedir una factura, una justificación. Claro. Y en esta ocasión
De factura a veces piden también la fotita, ¿no? O sea,
la foto,
piden
sí.
Una foto que...
No, en estos motivos, a ver, si el domum está pidiendo a los obispos que manden una información, si hay una foto,
básico,
pues que la manden,
sí, eso,
porque para, es importante, es. Para justificar, ¿no?
Sí, no, pero yo me refería a que a veces desde ciertas instituciones y demás, que son, pues, de ayuda a veces, pues, hacen como mucho, se hacen mucho autopropaganda, ¿no? Y se hacen mucho, y a ver, me voy a sacar una foto sí. Aquí con el pozo que he hecho, me voy a hacer no sé qué, y a veces es bueno hacerlo, ¿no? Es bueno hacerlo, sí. Pero, y también el publicarlo, pero a veces parece como que qué es lo más importante, ¿no? De la variable.
Sí que es muy bueno publicarlo, porque es que si no, parece como que no se da. O sea, por ejemplo, con el tema de lo del domum, hay muchos misioneros que no, o sea, que están en África, uh-huh. Que por ejemplo no saben que muchas de las cosas que ellos tienen se han conseguido gracias al domum. ¿Y por qué no? Porque no ha ido nadie del domum allí a lo que tú dices, a sacarse la foto y a poner un cartel diciendo, esto se ha pagado con nuestro dinero. Porque es que es el dinero de la madre. Y a lo mejor si una persona te da un dinero por la calle, le das un justificante. Pero si tu madre te da un dinero, pues no la das ningún recibo ni nada de nada, ¿no? A mí realmente, pues cuando pude leer y cuando leo a dónde se destina ese dinero, es a la supervivencia de la Iglesia Católica en esos países de misión y en lo más básico, supervivencia en lo más básico.
Bueno, ya que estamos hablando de supervivencia, de modos de colaborar y demás, Pedro, yo creo que nos tienes que decir un poco esas formas de colaborar también que tenemos, dónde podemos encontrar, en qué página o de qué manera podemos también, los que nos están escuchando, pues pueden colaborar con el domum.
Pues mira, la mejor forma de colaborar con el domum es en tu parroquia este domingo. Sábado y domingo se hacen colectas en todas las parroquias, esa es la mejor manera y la mejor forma. Luego, a lo mejor por lo que sea uno, pues no lo sé, no puede ir a misa o no le resulta fácil y sencillo. Entonces, ¿cómo puede uno ayudar y colaborar? Pues mira, si vives en Santander, de forma presencial, puedes venir a la Delegación de Misiones, ¿no? Que está en
calle
la primera
Florida
planta.
3, primera planta.
Eso es, calle Florida 3, primera planta. Y allí estamos durante todo este mes de octubre, estamos todos los días. De lunes a sábado estamos todos los días, por la mañana solo. De 10:30 a 1, durante todo este mes de octubre. Uh-huh. Después, cuando acaba el mes de octubre, volvemos a nuestro horario habitual de presencia en la delegación, que es solo los martes. Sí quiero decir, para esto, lo importante que es que uno pueda pedir un recibo. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios fiscales. Imagínate que tú das 100 euros, Antonio, para el domum.
Te devuelven pues 80. Bueno,
te devuelven 80.
Te quitan,
no.
Te restan de lo que deberías de pagar, ¿no?
Sí.
Te restan los 80, o sea, te desgraba 80 euros.
Te desgraba 80. He dicho 100 euros
porque
es un número redondo. O sea, que es importante pedir ese recibo. Y previamente a pedir el recibo, pues haber dado los datos, que son sencillos, nombre, apellidos y número del DNI. Y la otra forma de ayudar es a través de transferencia bancaria, que eso es lo que más se está haciendo últimamente, ¿no? Uh-huh. Incluso que hay personas que ya, pues, como las transferencias bancarias se pueden hacer, se pueden mandar a hacer, pues quiero que sea una vez al año, con motivo, el día, yo qué sé, 1 de octubre, con motivo del domum, ¿no? Y entonces los números de cuenta se encuentran en el blog nuestro de la Delegación de Misiones, que se encuentra en cualquiera de los buscadores de internet, pones Misiones de Santander al blog. Y ahí hay un apartado que pone donativos, ¿no? Uh-huh. Y vienen los dos números de cuenta en el Liberbank y en el Banco Santander. Y luego también viene el Bizum, y ahí también tenemos el número del Bizum, que os lo digo yo ahora por si acaso alguien, 022-91.
Bueno, 02291, ya recordamos después otra vez para que la gente... Además de esto, del Bizum, también hay algo que se quiere revitalizar, ¿no? Que es el salir a la calle, ¿no? El salir y dar la cara, ¿no? Por los misioneros también, ¿no? Salir con las huchas, hacer cuestación, o incluso los locales, ¿no? De que igual a lo mejor uno tiene un comercio y dice, pues mira, pues yo pues no me importaría poner una hucha al lado de donde cobro, por si acaso alguien quiere dar algo para el Domun.
Sí, eso es una, es algo que la mayoría de los que están escuchándonos lo recuerdan de cuando eran niños y hace 4 años lo rehabilitamos, ¿no? Se salió a la calle, empezamos a salir a la calle, mandamos imprimir unos petos que ponían Domun de color azul y las letras blancas y se salía con ese peto, con una hucha y el día del Domun. Ahora estamos ampliándolo. Yo considero que es muy importante que se siga saliendo a la calle. O sea, cuando las personas ven en la calle a un voluntario del Domun que pone, que está haciendo la cuestación, vamos, todo el mundo se alegra. Y nos lo dicen siempre. O sea, que es que hay gente que incluso echa cantidades importantes, a lo mejor 100 o 200 euros dentro de la hucha, y porque dicen, ay, es que esto me recuerda, y claro, saben que el Domun es una entrega segura al misionero, ¿no? Y esta relevancia que tiene, pues bueno, pues se nota, ¿no? Y por eso, sí, yo considero que es importante que se pueda colaborar. El mismo día del Domun, y lo que decía es que vamos ampliando un poco, se puede pedir por el Domun cada uno donde le parezca, ¿no? Y luego también estamos haciendo otra cosa, que es ampliar la posibilidad de recoger huchas y facilitarlo lo máximo posible, de tal manera que una persona se puede encoger las huchas bien en la delegación esta semana, o bueno, hoy viernes ya no, pero mañana sábado se pueden recoger en la delegación de misiones, donde os he dicho antes, ¿no? Y luego también el mismo día del Domun, en 3 parroquias, que diríamos que son parroquias que son, bueno, pues un poco base donde van a haber huchas del Domun, que es la parroquia de San Roque en el Sardinero, la parroquia de la Anunciación en el centro de Santander y la parroquia de la Bien Aparecida, ¿no? En 4 caminos, ¿no? Ahí va a haber huchas, pues para que cada uno pueda recoger una hucha y luego pues la devuelve cuando le parezca, ¿no? Porque cuando recoja la hucha se le va a dar un papelito en el cual se le dice cómo puede hacer para devolverla, que no tiene por qué ser el mismo domingo, sino que puede ser a lo largo de la semana que viene tal. Personas que viven en otras zonas que no es Santander también pueden solicitarnos estas huchas del Domun, o sea que se puede pasar, que otros años ha pasado por otros muchos lugares, por Torrelavega, por Castrodiales, por Laredo, o sea, eso nos la solicitan. ¿Y cómo se solicita? Pues mirad, en el mismo sitio, en el mismo buscador de internet, Misiones de Santander, y ahí hay una entrada en el blog que pone Cuestación del Domun, ¿no? Y ahí se podría mirar. Se y luego también pedir. Lo que decías, es que es importante pedir alguna hucha a algún comerciante. El año pasado, que no se pudo sacar a la calle, la Cuestación del Domun no decayó nada. O sea, normalmente andan entre los 3.000 y 4.000 euros en ese día a través de huchas, y el año pasado no decayó nada porque se entregaron huchas a comercios, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es una cosa que vamos a mantener. Así que si algún comerciante nos está escuchando en este momento y quiere pedirnos una hucha, pues para dejarla en su comercio, sí, por una semana o 15 días...
Pedro, ya estamos muy mal de tiempo ya, así que nada, terminamos agradeciéndote que hayas venido a hablarnos de las misiones y como siempre, bueno, pues es un placer el que año tras año, a ver si te invitamos para cuando vaya a ser lo del 22 de mayo, para que nos lo cuentes también un poco mejor. Nada más, tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Un saludo.